de la carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridas hermanas, este capítulo 6 de la Carta a los Romanos de San Pablo es lo que podríamos llamar un anuncio, un querigma. El querigma es el anuncio de Jesucristo, del cristiano, de la raíz, del núcleo del cristianismo. Y es precioso y es bello. Estos días hablábamos aquí de la gratuidad de la salvación. Y de alguna forma, pues me he dado cuenta de que vuestra comunidad franciscana, sencilla como Francisco de Asís, es muy sensible a esta gracia de la salvación, a esta gratuidad de la salvación. Y hablando, pues dije, pues ya tengo tema para el retiro que os voy a dar. Os voy a hablar de la gratuidad de la salvación. ¿Qué significa eso, de gratuidad de salvación? El predicador del Papa actual, que se llama el padre Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, un capuchino, pues le decía al Papa hace dos advientos, al Papa y a la Casa Pontificia, que la mayoría de la gente que va a misa los domingos ha oído decir muchas cosas sobre lo que tienen que hacer para salvarse, pero nunca han oído el anuncio de la salvación gratuita en Cristo Jesús. El anuncio de la salvación gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Pues traducido a otras palabras, para que nosotros seamos religiosos en serio, para que seamos contemplativos en serio, necesitamos creernos, lo primero de todo, que ya estamos salvados. Porque si nos pasamos la vida tratando de salvarnos, pasamos la vida haciendo cosas para salvarnos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya estamos salvados. Hace 2000 años todos nosotros estuvimos allí junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y Él cargó con nuestros pecados. Lo único que necesitamos es decir gracias, Señor. Esa es la salvación gratuita, que sin hacer nosotros nada, mucho antes de que naciéramos, ya estaban cargados nuestros pecados en las espaldas de otro. Hay un predicador dominico, os he dejado un libro sobre él, que se llamaba Pedro Reyero, que decía que el cristianismo es vivir a costa de Jesucristo. A costa de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que ha cargado. Y no podemos nosotros, pues, no sé, decir, ay no, pobrecillo, yo no quiero cargarle al Señor todas estas cosas. Hay un cura en Santander, que ha sido muchos años párroco de Santoña, Santiago Gamíndez, que en una reunión de estas carismáticas decía el hombre que tuvo una época en que le decía, Señor, yo no quiero entregarte mis pecados. No te los quiero entregar porque me das pena, me da pena el peso de la cruz. ¿Cómo te voy a entregar mis pecados si ya estás hundido por los pecados de todos? Entonces no quiero cargarte más, no quiero que tu cruz sea más pesada de lo que es. Y así estuvo un tiempo, hasta que entendió que el Señor le decía, pero Santiago, si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado hasta el fin del mundo. Porque yo estoy para eso. ¿Cómo quieres quedarte tú con tus cosas? Entrégamelas. Porque el Señor ya nos ha salvado de nuestros pecados, pero son nuestros. Y dejan de ser nuestros y pasan a estar salvados cuando se los entregamos al Señor. Sencillamente eso, cuando se los entregamos. Entonces se realiza la salvación gratuita en Cristo Jesús, que de nosotros no pide nada más que eso. La aceptación de la salvación o la entrega del pecado. ¿Os dais cuenta qué es lo que acabo de leer? Dice San Pablo, los que son sepultados con Cristo son los que entregan el pecado. Los que somos sepultados con Cristo en el bautismo somos los que entregamos los pecados para que sintamos la salvación que ya se ha realizado en Jesucristo. Porque si no, pues, no la sentimos. Y si entregamos nuestros pecados, estamos salvados. Si estamos salvados, ¿cuál es nuestra vida? Pues dar gracias, la alabanza, la bendición, la contemplación, la alegría del Espíritu, el gozo, porque en nosotros entra una vida nueva que produce el Espíritu Santo por estar libres del pecado. De lo que se trata es ya no querer vivir más del pecado, dice aquí San Pablo. El año pasado, en el mes de febrero, estuve predicando a seminaristas en Perú, eran muchos, 210. Y aquellos seminaristas eran chicos, son chicos, pues, digamos, pobres, o de extracción bastante pobre. Y muchos de ellos, pues, tenían muchos problemas de tipo moral desde pequeños. Era, pues, no sé, la vida en casa. Había una mezcolanza de toda clase de personas y de todo. La cosa moral, pues, no andaba nada bien en todos los aspectos. Y fueron chicos que crecieron, pues, con una deficiencia y carencia moral bastante fuerte. En un momento dado, pues, les entró como una vocación de ser sacerdotes. Pero todos estaban en el seminario sin ilusión, porque pensaban que ellos no podían ser sacerdotes. ¿Cómo voy a ser sacerdotes yo con la vida que tengo, con la vida que he tenido, con las heridas que arrastro, con los pecados que arrastro? Yo soy una persona indigna, yo no soy digno de ser sacerdotes, y todos estaban en eso. Yo fui a predicar a Perú precisamente porque un arzobispo, el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río, pues había leído uno de estos libros que os he dejado, Cristo, mi justicia, y me llamó por teléfono y me dijo: padre, yo quiero que usted venga a predicar aquí esto que dice este libro. Pero esos 210 seminaristas eran de distintas diócesis, de 7 diócesis distintas. Y cuando yo llegué yo allí, pues uno de los curitas jóvenes me dijo: aquí no te quieren a ti, ¿eh? Digo, ¿cómo? Que no te quieren. Te ha querido el arzobispo, pero los demás obispos y los rectores del seminario no están de acuerdo con que tú des los ejercicios. Yo me quedé de piedra porque como me habían llamado, digo, pues será que me quieren. Si me llaman, será que me quieren. La razón, que yo la entendía, era un señor mayor de España, con distinta cultura más o menos, ¿cómo va a conectar con esta juventud entre 20 y 30 años aquí en Perú? ¿Cómo van a conectar? ¿Qué le puede decir este españolito viejo a los seminaristas jóvenes del Perú? Y yo cuando vi que la cosa se ponía mala, digo, bueno, pues me aprovecho para decir lo que me dé la gana. De perdidos al río. Y entonces en la primera charla lo primero que prediqué de todo fue lo siguiente. Me acuerdo que la primera frase fue decirle a aquellos chicos: no necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. No necesitáis ser buenos para ser sacerdotes. Y siguió toda la charla en la misma línea. No podéis imaginar lo que significó eso. No solamente conecté, sino que conecté hasta el fondo. Cosa que no sabían sus superiores. Otro padre que fue conmigo a predicar, párroco de una parroquia de Madrid, don Jesús, pues a raíz de esa charla recibiría por lo menos a 100 seminaristas para hablar con ellos. Yo otros 100. Incluso un obispo que había recibió también no sé cuántos. Y otros sacerdotes, que había también 8 sacerdotes o 9. Todos los seminaristas quisieron hablar. Todos los seminaristas quisieron hablar porque les había dado en el lugar donde les dolía. Les escocía. Es posible que yo no necesite ser bueno, sobre todo haber sido bueno para ser sacerdote. A mí es lo que me decían. Yo, padre, quería ser sacerdote, pero tengo un pasado muy, muy difícil. En mi casa, pues, sucedía esto y lo otro y lo de más allá. Los problemas morales que he arrastrado durante todo este tiempo. Muchas veces hasta de robo por hambre y cosas. Pues sí quería ser sacerdote, pero nunca pensé que yo podría ser sacerdote porque me sentía completamente indigno. Y ahora viene usted y nos dice que no necesitamos ser buenos para ser sacerdotes, que no necesitamos haber sido buenos para poder ser sacerdotes. Entonces, ¿cómo es eso? Digo, claro, hombre. El ser sacerdote no es una cosa tuya. Ser sacerdote es una elección. El ser sacerdote se basa en que es la gracia de Dios la que te hace sacerdote, no tú. Ni tu dignidad, ni tu fuerza, ni tu poder, ni tu limpieza, ni tu moral, ni tus obras. Nadie es sacerdote por ninguna cosa de estas. Somos sacerdotes por la gracia de Dios. Y nada más que por la gracia de Dios. Y sois vosotras franciscanas contemplativas, no por ser ni esto ni lo otro, ni haber tenido esta educación o la otra, sino por pura gracia de Dios. Sois sacerdotes y religiosas contemplativas gratuitamente, por pura gratuidad de Dios. Es Dios el que llama, es Dios el que os ha llamado. Y vuestro futuro como sacerdotes y vuestro futuro como religiosas franciscanas no está en vosotros, está en Dios. Los hombres podemos hacer una cosa, condenarnos. Eso sí lo podemos hacer. Si un hombre se quiere condenar, puede condenarse. Porque se puede cerrar totalmente a la gracia y vivir para el pecado del todo. Pero no podemos salvarnos. Por más que hagas, no puedes salvarte. Y es una maravilla, porque así la salvación es gratuita. Si no puedes salvarte, alguien te tiene que salvar. Y si alguien te tiene que salvar gratuitamente, porque somos indignos, no podemos. Como estos chicos de Perú, pues mire, yo no puedo. Y eso de querer ser buenos o súper buenos y hacer sacrificios y obras y esto para ganarse la salvación, al final terminamos cumpliendo la ley, como dice San Pablo, y esa ley no nos justifica. Nos justifica únicamente el don de Dios gratuito en Jesucristo nuestro Señor, en la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Pues esto que es un querigma, que es un anuncio, os aseguro que en aquel seminario, en aquellos ejercicios, produjo una alegría tremenda. Cuando venían a hablar los sacerdotes conmigo, y supongo que con los demás también, pues venían con una alegría después en las celebraciones, cuando hablaban en público, pues se notaba que el Señor les había tocado, que el Señor había llegado, y que sencillamente pues se les había puesto una inyección maravillosa de gracia, de gratuidad, de fe en Jesucristo, en la salvación de Jesucristo, en su sacerdocio, en sus posibilidades. ¿Tú qué vas a enseñar el día de mañana cuando seas sacerdote? Lo único que puedes enseñar que valga para los demás es que estás salvado gratuitamente. ¿No ves que todo el mundo somos iguales? ¿No ves que todas las personas de aquí o de allá, todos vienen con sus carencias morales y sus problemas? Pero esto no es ninguna broma. Esto es palabra de Dios. Nos amó cuando éramos enemigos. Nos amó cuando estábamos en pecado. Nos amó cuando no podíamos nosotros por nosotros mismos hacer nada. Dice San Pablo, tal vez por un hombre de bien se pueda dar la vida, pero por un enemigo, ¿quién da la vida por un enemigo? Uno, Jesucristo. Jesucristo dio la vida por su enemigo, por ti y por mí, porque fue crucificado por los judíos y por ti y por mí, porque murió por nuestros pecados. Y esto te llena de alegrías, evidentemente que te llena de alegría, porque tus relaciones con Dios pasan a ser completamente distintas de las que tenías hasta ahora. Dios ya no es tu juez, es tu salvador. Es más que un abogado, es tu salvador, tu libertador. Es el que se ha puesto en tu lugar en la cárcel. Es el que ha cargado con todas tus deudas, con todos tus pecados, con toda tu realidad. No necesitas haber sido buena, ni siquiera ser buena en este momento para que Dios te quiera. Basta con el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso de la gratuidad? El primer paso de la gratuidad es: no necesitas haber sido bueno para que Dios te quiera, porque Dios te quiere como eres actualmente. Pero hay un segundo paso. El segundo paso de la gratuidad es no querer vivir ya más del pecado. Una vez que has reconocido de que Cristo te ama, siendo como eres, siendo lo pobre y lo miserable que eres, ya no quieres vivir más del pecado, porque la gracia del Espíritu Santo te ayuda a ello. Y decían los seminaristas, sí, padre, eso sí, eso sí. Yo lo que quiero es que todo mi pasado no cuente delante de Dios. Pues tu pasado no cuenta delante de Dios, ya ha sido borrado. Puedes ser sacerdote. Pero el segundo paso es no querer vivir ya más de ese pecado. De todas, todas, padre. Yo no quiero ya vivir más de ese pecado. San Pablo aquí utiliza otras palabras. Dice, bautizados en Cristo, sepultados con Cristo. Es lo que significa no querer vivir más del pecado, significa ser sepultado con Cristo, muerto con Cristo, bautizado con Cristo, que es precioso este capítulo 6 de los Romanos, si lo entendemos. Entonces significa ya no querer vivir más del pecado. Porque la mayoría de la gente vive del pecado. La mayoría de la gente le gusta el pecado. Hoy todo el mundo está lleno de gente que quiere subir, que son unos trepas, que son unos personajes que no les importa pisotear a quien sea con tal de tener dinero, con tal de ser los primeros, con tal de ser el centro de todas las cosas, con tal de tener poder, con tal de ser ricos. Eso es vivir del pecado. Y para el pecado, los demás te importan un bledo. Yo tengo mis problemas, los demás allá se las entiendan. Eso es vivir del pecado. Y no me importa irme con este, salir con la otra, ir a tal sitio, hacer esto, robar aquí, robar en la otra parte. No me importa. Eso es vivir del pecado. Y entonces la segunda parte de la gratuidad es no querer vivir ya del pecado. Ya está perdonado todo tu pecado, pero ya no vives, ya no quieres vivir más del pecado. Y esta segunda parte, aquellos chicos decían, ah, yo por supuesto, yo quiero ser sacerdote. Y si quiero ser sacerdote, yo no quiero vivir del pecado. Quiero morir con Cristo, quiero ser sepultado con Cristo. Dice San Pablo, y de esa forma vas entrando en una vida nueva. Así como Cristo, es que hace una, si os dais cuenta, hace un paralelo San Pablo entre la muerte de Cristo y nuestra muerte al pecado, estando vivos. Así como Cristo fue resucitado por la gloria de Dios, es decir, por el Espíritu Santo, del sepulcro a una vida nueva, así vosotros, los que morís con Cristo y sois sepultados con Cristo, resucitáis también a una vida nueva. Pero a una vida nueva en este mundo. Resucitamos a una vida nueva. Entonces comienza una vida nueva. Ya puedes ser sacerdote. Ya te puede entrar la ilusión de ser sacerdote. Y se notaba. Se notaban aquellos chicos, hasta la cara les cambió. Algunas veces cuando venían a hablar conmigo, yo me quedaba mirando a aquellos chicos que estaban junto a mí y me estaban contando sus cosas. Yo les miraba y digo, qué guapos son. Les veía guapos. Pues tenían unos ojos, tenían una cara. Pues tenían una cara como de Espíritu Santo. Tenían una cara como de gracia, de vida nueva. Podían ser sacerdotes. Para ellos era de una alegría muy profunda, una alegría muy honda. Entonces, pues tenemos que este segundo paso de la gratuidad es ya no querer vivir más del pecado, sino vivir para Cristo, vivir para Cristo. Es decir, para que el Espíritu de Cristo, para que el Espíritu Santo haga una vida nueva en nosotros. Y nos siga cambiando, nos siga transformando. Lo nuestro seguirá siendo únicamente pues dar gloria a Dios, alabanza a Dios, bendición a Dios. Porque si os dais cuenta, todo el proceso pues es un proceso que lo realiza Dios en nosotros. Y es un proceso, estos días en la novena que estoy dando aquí a la Virgen de Argeme, les ponía a las gentes un ejemplo de mi madre, para que veáis cómo entiendo yo la obra del Espíritu Santo gratuita en nosotros. Resulta que un día mi madre puso en la cocina un caldero, y en ese caldero pues echó 3 kilos más o menos de grasas y de aceites viejas, y después fue al grifo y cogió 3 litros de agua y los echó allí también, y después rompió un paquetito como de un medio kilo más o menos, y de allí salió una cosa blanca y la echó también en el caldero. Y era por la mañana, hacia las 10 o así, y a mí me dio un palo. Dice, tú levántate y mueve todo esto mientras yo hago las camas. Y entonces pues yo me puse de pie y empecé a mover todo aquello con el palo. Al principio era una cosa como muy sucia, como muy fea, como muy, muy negruzca. Yo digo, jo, ¿qué habrá que mover aquí? Pero después de 10 minutos o 12 minutos o así, creo yo que pasaría, no sé si más o menos, de repente miro para abajo otra vez y aquello se había transformado. Aquello era como una crema de un pastel. Ya la fealdad se había ido, era una cosa, y cada vez me costaba más moverlo, se hacía como más espeso. Entonces de repente le dije yo a mi madre, mamá, el Espíritu Santo. Y mi madre desde una habitación dice, ¿pero qué dices? El Espíritu Santo, venga, venga. Yo a mi madre la llamaba de usted, a mis padres, vamos, mis hermanos, todos. Entonces vino mi madre, entra en la cocina, dice, ¿pero qué pasa? El Espíritu Santo. 60 años llevo yo haciendo jabón y nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú el primer día que le haces jabón ya ves al Espíritu Santo. Digo, ¿pero no lo ve? ¿No lo ve? Lo sucio y lo feo que era todo esto, y ahora se ha transformado en una cosa completamente nueva. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros nada más que eso? Eso que salió de ese paquetito es sosa cáustica. Y la sosa cáustica transformó todas esas cosas en una criatura nueva. Y esa criatura nueva era el jabón. Pero transformó la sosa cáustica. Así hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo viejo lo va transformando y lo va haciendo jabón. Que no solamente está limpio, sino que sirve para limpiar. Nos da una vida nueva, pero gratuita. Gratuita. Es Él el que realiza la obra. Es la sosa cáustica la que transforma aquello en una realidad nueva. Y mi madre dice, bueno, bueno, si tú ves ahí. Después mi madre lo echa, aquella masa, en unos moldes de escayola o de madera, lo tiene secándose 3 o 4 días y después o antes lo parte en pastillas de jabón. Yo de las de mi madre no tengo, pero después he hecho yo jabón alguna vez con alguna de estas chicas que viene a traerme o a llevarme. Hago jabón alguna vez y me gusta ese jabón. Hasta me ducho con ese jabón. Digo, pero si este es el mejor jabón de todos. Y sale siempre, a mí me sale siempre. Alguna vez tengo que echar 1 kilo de sosa cáustica. Depende cómo sea el aceite, depende, pero bueno, de esto sabéis vosotros más que yo. ¿Os dais cuenta? Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿En qué consiste nuestra acción? En dejarnos mover por el Espíritu Santo. Que nuestra vida vieja, nuestro hombre viejo, se deje mover por el palo y la sosa cáustica lo transforma en una vida nueva. Pero la gratuidad tiene un tercer paso. El tercer paso que desanima mucho es que cuando ya no quieres vivir del pecado y empiezas a vivir de la gracia y a experimentar la gracia y a experimentar el Espíritu Santo, te encuentras en ti con una realidad que no te gusta nada. Y es que sigues cometiendo pecados. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es verdad o es mentira esta predicación? Dios me amó siendo enemigo. No necesité ser bueno para ser sacerdote. Solamente se trataba de no querer seguir viviendo ya en pecado. Del pecado. Yo no quiero vivir del pecado. Quiero vivir de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que yo sigo cometiendo pecados? Y este es un problema muy serio, muy serio. San Pablo decía, antes de escribir este capítulo que os he leído, San Pablo decía en la carta a los Corintios, que era anterior, tengo un aguijón que me hace daño. Tres veces le he pedido a Dios, es decir, tres veces quiere decir miles de veces, ya sabéis, que me lo quite ese ángel de Satanás que me abofetea. ¿Y qué le dijo Dios? Pues no, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. No te quito eso que tienes. Entonces, ¿qué? ¿Que el pecado es bueno para que Dios brille, para que la fuerza de Dios brille en mí? Y en esta carta San Pablo da una solución y dice, es que el que no quiere vivir del pecado, sino que quiere vivir de la gracia y vive de la gracia, aunque cometa pecados, ya el pecado no tiene dominio sobre él. Ya no son pecados, son pobrezas, son debilidades. Pero el pecado ya no es pecado porque no quieres vivir de él, sino que te sucede. Te sucede porque eres hombre, te sucede porque eres mujer, te sucede porque eres débil, pero ya no quieres vivir de él. Entonces el pecado ya no es tu vida, al contrario. Muchas veces el pecado te sirve como humillación, como humildad. Te ayuda y te vale incluso para rezarle más a Dios y decir, Señor, como San Pablo, quítame esto. Pero Dios no te lo quita. Muchas veces no te lo quita hasta el final de tus días. ¿Por qué? Pues porque mi gracia se realiza en tu debilidad. Yo de ti lo que quiero es el corazón. Y tu corazón ya no quiere vivir en pecado. Y como de tu corazón ya no quiere vivir en pecado, pues ya somos amigos, tú eres mío. Yo te salvo, tú te sientes salvado. Que tengas tus debilidades, eso son humanas, cosas humanas. Pero ya no quieres vivir de ello. Ya no quieres vivir del mal. Ya no quieres vivir de Satanás. Ya no quieres vivir de algo que te aleja de mí. Yo conocí a una chica en un grupo carismático que lo tenía todo. Era jovencita, era médico, tocaba la guitarra, cantaba como los ángeles, era guapa, lo tenía todo, pero tenía un problema, y el problema era un problema de castidad personal. Y cuando me hablaba y me lo contaba, estaba enfadadísima contra sí misma. No se quería. No puede ser. No me puede vencer esto a mí. No puede ser, no puede ser. ¿Y yo qué le dije? Pues, ¿qué le voy a decir? Y un amigo mío, que se murió a los 27 años, Julio, que era muy amigo de esta también, le decía lo mismo. ¿Tú qué te piensas, tía? Si Dios te quita eso, entonces te tenemos que incensar. Eres la más guapa del mundo, eres santa... No quiero decir el nombre, porque todo se sabe. Eres santa no sé qué. Acepta tu pobreza. Acepta como San Pablo. Acepta. Sigue pidiendo al Señor, etcétera, pero acéptate pobre. Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere. Jesucristo no te rechaza. Acéptate. Y sigue alabando al Señor, porque es verdad que le puedes alabar. Eres profundamente sincera, a pesar de ser débil, a pesar de tener estas debilidades u otras cualquiera, porque todos tenemos mil debilidades. Acéptate. Y con eso, pues, el tercer paso de la gratuidad es un paso que es real, porque eso le pasa a muchos sacerdotes, le pasa a muchas monjas, le pasa a muchos cristianos, que van entendiendo la dimensión de la gratuidad, que Dios nos ha salvado gratuitamente, pero se desaniman porque dicen, pero si es que yo no acabo de... Tenemos metida la idea en el alma de otro tipo de perfección. Tenemos metido en el alma y en la educación la idea de un perfeccionismo moral. Y el perfeccionismo moral es el perfeccionismo en el cual yo no puedo caer en ninguna de estas cosas. Porque si caigo en alguna de estas cosas, entonces yo no soy bueno, yo me condeno, yo esto y lo demás allá. No has entendido a Jesucristo. No has entendido la salvación de Jesucristo. Y te pasas la vida sin dar gloria a Dios. Te pasas la vida pensando en ti y desde ti y mirándote a ti. Es que no puedo con esto. Es que no puedo. Es que yo quisiera, Padre, póngame una penitencia dura. Reza una Ave María. Y esto me ha sucedido a mí. Con algún chico que caía en algún pecado de estos. Padre, póngame una penitencia dura para que yo... Una Ave María. Y se me enfadan. Y yo les tengo que decir, pero ¿tú qué quieres, hombre? ¿Compensar a Dios por tus pecados? ¿Compensar con penitencias el pecado que tienes? Si nunca vas a compensar con penitencias el pecado que tienes. El pecado que tienes no tiene compensación de ninguna clase. Te condena, y te condenaría radicalmente. Pero si crees en Jesucristo como Salvador, no te vas a condenar, porque Él ha cargado con tu pecado. ¿Veis dónde está la finura del tema? ¿Qué dice Pablo? ¿Quién nos justifica? La fe en Cristo Jesús como Salvador. Es lo único que nos justifica. Y si vives así, pues vives en paz. Vives contento. Y vives pobre. Y a ver si entendemos de una vez lo que es la pobreza de espíritu que Dios quiere de nosotros. Porque nos pasamos la vida, los religiosos, mirando cuantitativamente si comemos un dulce más o menos para faltar a la pobreza, dejar de faltar a la pobreza. Si gastamos una peseta más o menos para faltar o no faltar a la pobreza. La pobreza de espíritu que Dios quiere de nosotros es esta otra. Es la pobreza que te convence de que todo se te da gratis. Todo se te regala. Si no, no vas a ninguna parte. Esto es la gratuidad. En Jesucristo nuestro Señor. Había un predicador en el siglo XVIII, famoso predicador protestante, John Wesley, que iba por el mundo predicando, porque se lo mandaba el Espíritu Santo, América, África, y predicaba mucho. Iba mucha gente a escucharle, pero nadie se convertía. Todos seguían en sus pecados, todos seguían en sus vicios. Eran en tiempos de la conquista, explotando a los esclavos. Y ya se cansó. Y ya le dijo un día a Dios: Señor, pero ya está bien. Toda la vida predicando y no he convertido ni a uno. Mi vida es, desde luego, una quimera, un sinsentido, un absurdo. Toda la vida predicando y no convertido a nadie. Y le respondió Jesucristo: yo te mando a predicar, pero te mando a predicar para que todo el mundo se entere de que yo he dado mi vida gratuitamente por ellos y que están salvados gratuitamente. Eso es lo que quiero que prediques y que se enteren. El problema de lo que hagan, o el problema moral, si se convierten o no se convierten, eso no es asunto tuyo. El asunto de un predicador es de que se entere todo el mundo que Jesucristo ha muerto gratuitamente por ellos, y están salvados si lo aceptan y lo quieren gratuitamente por Jesucristo. Ese es el tema de la predicación y no otro. La predicación no es un tema moral para que la gente se haga buena. La predicación es un tema de Jesucristo. Él ha dado mi vida por mí. Y cuando haya uno preparado, el Espíritu Santo le iluminará y recibirá la gracia y recibirá el don. Lo demás no es asunto tuyo. Y la verdad es que es una gran verdad esto. Si siempre predicáramos los predicadores este anuncio gratuito de la salvación de Dios, el Espíritu Santo trabajaría con muchísima más facilidad. Pero como casi siempre tenemos que predicar moral, obras, constituciones. Yo soy una persona que vengo predicando desde hace muchos años esto que os predico a vosotras hoy. Y tengo una experiencia bastante mala, porque en la mayoría de los sitios donde predico nunca me vuelven a llamar. No les ha gustado. Y entonces, pues, algunas veces al marchar del convento, antes de marchar, me dice la priora: padre, es que nosotros lo que queremos es que nos hable usted de nuestras constituciones, nos hable usted de que tenemos que ser buena, que tenemos que cumplir todo esto, de que debemos guardar la reja, de que tenemos que ser fieles a nuestra tradición, ser fieles a todas nuestras cosas. Eso es lo que esperamos nosotros de un predicador. Y usted nos viene con unas cosas nos viene hablando del Evangelio. Eso ya se supone. ¿Qué se supone el Evangelio, hermana? Si no habéis salido de las constituciones todavía, si no habéis salido de las rejas, no habéis salido de la moral, ¿cómo que se supone? Si no habéis entrado. Bueno, la consecuencia es que por supuesto no vuelvo más, no me vuelven a llamar más. Pero Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, amigo de San Francisco, vuestro fundador, coetáneos además, porque son dos órdenes prácticamente hijas de la misma cultura, de la misma época y del mismo estilo, Santo Domingo de Guzmán decía que para que los frailes tuvieran claro esto que yo estoy diciendo, decía Santo Domingo de Guzmán que después de haber dado unas constituciones maravillosas, porque las constituciones de los dominicos, nosotros no tenemos la historia de San Francisco, no. San Francisco era un cantor poeta que andaba por los campos alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Santo Domingo era un pobre como él, pero era un genio de la organización. Y entonces Santo Domingo dio unas constituciones que es la madre de todas las constituciones, pero no solamente de las constituciones de todos los religiosos. Es que la constitución de los dominicos está a la base de la constitución americana y de otras constituciones. Nosotros tenemos la doble cámara, Congreso y Senado, lo tenemos así desde 1316 y 1321. Entonces Santo Domingo construyó unas constituciones perfectas, mejor que la española de ahora. Y dijo a sus frailes: ya tenemos unas constituciones para que regulen nuestra vida en común, nuestra vida comunitaria. Pero como yo me entere de que hay frailes por ahí que crean que la constitución, las constituciones, obligan bajo pecado, figuraos qué palabra. Si yo me entero que alguno cree que las constituciones obligan bajo pecado, iré por los conventos con mi navaja rompiendo todos los códices donde están escritas. ¿Qué quería decir Santo Domingo? Quería decir que nadie cifre su perfección en el cumplimiento de las constituciones. Que nadie cifre su salvación en ser perfecto según las constituciones lo mandan. La perfección no es esa. La perfección consiste en ser suficientemente pobre para saber que estás salvado y justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por creer que Jesucristo ha muerto por ti, eso es. Y si tú te crees esto, tienes vida eterna. Si tú crees esto, tienes vida espiritual. Después las constituciones sirven para poder regular la vida en común. Y son buenas. Y son necesarias. Y nos ayudan a la vida común, a la reconciliación de los unos con los otros. Nos ayudan al Evangelio, a cumplir el Evangelio, pero no tergiversar las cosas y poner lo último como primero. Y lo primero darlo por supuesto cuando, si haces lo contrario, no lo tienes, no existe en ti. Entonces, ¿quién nos hace a nosotros santos? ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos hace buenos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto cómo se come? Con Espíritu Santo, hermana. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine sobre esto. Y esta gracia te hará feliz. Te hará que levantes los brazos y cantes la gloria de Dios todos los días de tu vida, como San Francisco de Asís. Estuve hace poco en Asís. Y ya termino. Y visitando San Damián, pues había un grupo de personas, turistas, y un franciscano le estaba explicando las distintas dependencias de San Damiano, San Damián. Hacía un día de sol precioso. Y entonces este hombre decía, a mí me impresionó, San Francisco de Asís, a los 44 años, ormai checo, ya ciego, compuso el cántico de las criaturas. Yo eso no lo sabía. Se lo oía aquel hombre. Y seguía explicando. Cuando yo no veía ni la tierra, ni las flores, ni el sol, ni la luna, ni nada, sí las veía por dentro. Y en su interior le cantaba a Dios con un don de ciencia maravilloso, por la hermana madre tierra, por el hermano sol, por la hermana luna, por la hermana agua, por todas las cosas que San Francisco ya no veía, le seguía cantando a Dios. Díganme ustedes quién cantaba en el corazón de San Francisco, ormai checo. Ormai checo significa ya ciego. ¿Qué le cantaba a San Francisco eso? Lo bueno que era, lo bien que había cumplido las constituciones, su perfección. A San Francisco le cantaba en el corazón un don de ciencia del Espíritu Santo a lo bestia. Un don de ciencia que todas estas palomas que os rodean aquí, tórtolas que tenéis, que están todo el día y cantando, no llegan a nada de lo que cantaba San Francisco. Ormai checo. Yo cuando oí esta frase, porque hablaban en italiano, claro, yo lo escuchaba en italiano, a los 44 años, ormai checo, yo, Dios mío. Y compone uno de los cantos más bonitos que el don de ciencia ha inspirado a un ser humano. ¡Ojo! Ya estaba yo con mucho cariño en Asís, ¿eh? En la Porciúncula, en todas partes, el hermano, el lobo, todo aquello de Gubbio, en fin, todo. Santa María de los Ángeles, bueno, la Porciúncula, todo. La iglesia de Santa Clara, pero el San Damiano aquel. Pero cuando yo le escuché a aquel franciscano decir ormai checo, algo me inspiró el Espíritu Santo. Digo, qué maravilla, qué cántico de las criaturas, qué cosa, qué le cantaba San Francisco dentro. Pues un Espíritu Santo como una casa, un Espíritu Santo maravilloso que échale constituciones a San Francisco en ese momento. Échale, San Francisco es que se salía de todo. Por eso San Francisco. Es que San Francisco es muy difícil seguir. Yo he oído decir a franciscanos que el mayor problema que tiene la orden franciscana es haber tenido de fundador a San Francisco. Y eso se lo he oído a franciscanos. Es decir, porque ¿quién sigue a este? Porque más o menos Santo Domingo, más o menos, pues. Pero San Francisco, Dios mío, ¿quién puede seguir a San Francisco? Pero bueno, el Espíritu Santo sí puede. Y no se trata de seguir a San Francisco, sino de tener el mismo Espíritu Santo que tuvo San Francisco. Y entonces a vosotras os da lo que tenéis que tener en este momento. Al estilo de Francisco de Asís, pero sencillamente, pues, lo más importante de San Francisco no era San Francisco, sino el Espíritu que tenía San Francisco, el Espíritu Santo que tenía San Francisco. Y eso es lo que va a permanecer. También escuché allí una cosa muy bonita, que decía, yo creo que fue ese mismo fraile, que había una monjita de las de Santa Clara que le dijo a la madre Clara: madre, hay tres cartas aquí entre sus papeles que conviene romperlas, porque cuando inicien el proceso de su canonización, estas cartas no le van a hacer mucho beneficio. Mejor es romperlas. Eso yo se lo escuché a un franciscano allí, no sé si es verdad o mentira. Vosotras sabréis. Y que Santa Clara le dijo: hermana, deja las cartas tranquilas. De cada uno de nosotros, después de nuestra muerte, quedará lo que el Espíritu Santo quiera, y nada más. Eso del proceso de mi canonización será si el Espíritu Santo quiere, si tú deja las cartas en paz. No tienes por qué andar trampeando con eso. Escribí esas cartas, pues las escribí. Y ya está. Pues cuando el franciscano contó aquello, también me gustó, dijo, qué bueno. De cada uno de nosotros quedará después de la muerte lo que el Espíritu Santo queda. No te preocupes tanto. Preocúpate de tener Espíritu Santo y de que tus obras sean obras de Espíritu Santo. Y eso, pues, eso es lo único que te tiene que interesar. Bueno, hermanas, pues no sé si me he pasado. No acostumbro a orar 3/4 de hora, pero por lo que he visto aquí en este grabador, pues me he pasado. Vale, pues que nosotros podamos vivir de este don de no sé, que es actual. Leyendo algunas veces yo la vida de Santa Clara, ¿sabéis lo que he pensado? Digo, es que esta chavala, esta muchacha, es que cabía perfectamente en un grupo carismático actual como el de aquí, el de Coria. Es que es lo mismo. Lo mismo, claro, ella muy crecida, claro. Pero por algo se empieza, digo, pero si es el mismo espíritu, o sea, hay un algo ahí que yo notaba con... Pues bien, hermanas, que este Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos hace penetrar en este misterio de la gracia y de la gratuidad, pues nos ayude a todos nosotros a vivir en plenitud la vocación a la que hemos sido convocados.